minutos algo más serenos aquí en Crónicas de San Borondón. Bueno, pues una invitación para parar, para respirar un poco más slow, para poder conversar con nuestra próxima invitada. Una muy buena y vieja amiga con la que nos reencontramos ante estos micrófonos después de muchísimo tiempo. Ángeles Martino Jimeno, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Estábamos echando cuentas, ¿no?
Y, sí, estamos echando cuentas.
Y nos salían unos cuantos, ¿verdad? Unos cuantos años, ¿no?
Unos cuantos.
Da como cosa decir que nos conocemos hace como unos 30 años.
30 años, sí.
Pero qué bonito poderlo decir también.
También,
¿no?
También.
¿Verdad que sí?
También, también.
Yo te conocí en el ámbito, fuiste, bueno, en aquel momento, de las pocas personas que trabajaba además con seriedad en el ámbito de un terreno poco conocido en aquel momento, ¿no? La kinesiología. Tuvo como un años después, como un auge, ¿no? Y después, sí, como pasan con muchas cosas, ¿no? Y después ha vuelto como a un nivel más de referencia y creo que se han quedado los auténticos, ¿no? Eso es lo que pasa cuando las modas, cuando algo se pone de moda, mucha gente se suma, pasa la moda, se pasan a otra historia distinta, ¿no? Pero tú has seguido también trabajando, obviamente sería injusto perimetrarte solo en la kinesiología, ¿no? Son muchas más cosas antes y después ahora, ¿no? Pero bueno, te ubico en aquella,
sí,
en aquella época, ¿no?
Sí, sí. La kinesiología fue y sigue siendo un punto de partida maravilloso, porque es el cuerpo el que habla. Uh-huh. Y el cuerpo no sabe mentir. Nosotros nos podemos inventar muchas historias y el cuerpo lo pone en evidencia y es tan suave que tampoco te puedes negar. Uh-huh. Entonces, para mí es una forma muy sencilla de conectar con lo que somos, más allá de todas esas creencias o de todo ese lío que podemos tener que nos impide conectarnos a nosotros mismos.
Bueno, gráficamente, para los que no sepan lo que es la kinesiología, es algo muy llamativo, ¿no? Porque el cuerpo está respondiendo con ciertas reacciones de fuerza, de tensión,
de los músculos,
¿no? A preguntas que se le van haciendo, ¿no?
Sí.
Preguntas reales, preguntas que se están haciendo, formulando.
Sí.
Y la persona puede tener en la mente otra cosa, ¿no?
Sí,
y querer contestar otra cosa,
sí,
pero el cuerpo pues va contando lo que parece que es la verdad, ¿no?
Sí, y lo que, sobre todo, la verdad de lo que la persona necesita en ese momento.
En ese momento, ¿verdad?
Entonces nos evitamos tragedias, que sí, para mí sí, creo que es una cosa que nos para mucho a la hora de hacer autoconocimiento o de hacer trabajo personal, como lo llaman. A mí tampoco me gustan mucho esas palabras, me gusta más el autoconocimiento. Uh-huh. Y es como, vale, voy a hacerlo a mi forma, a mi manera y como yo realmente, como yo puedo, de una manera suave, uh-huh, y amable. No necesito grandes dramas o meternos en esas crisis de sanación como teníamos tendido antes y que realmente nos
duelen. La metáfora del parto, ¿no?
Sí.
Para renacer tienes que sufrir porque los partos... Hay otras fórmulas también, ¿no?
Por supuesto. Y también esa historia de que el parto es doloroso. Bueno,
claro,
yo puedo contar cosas de que no...
De que no necesariamente tiene que ser.
He parido dos y sí, no necesariamente es así, ¿vale? Y bueno, yo creo que vivir desde una perspectiva donde yo soy muy honesto conmigo, muy honesta conmigo y me miro porque no hay juicio con esa honestidad, porque cuando hay mucho juicio o tenemos esas creencias dentro, pues eso impide que nos conectemos a nosotros mismos y por supuesto también impide que nos conectemos con los demás. Y todos buscamos conexión, todos, absolutamente todos estamos buscando la conexión con el otro. Eso es algo innato en nosotros. Y a veces eso es hasta un misterio.
Claro, hombre, imagínate. Imagínate si buscamos conexión que de una forma, evidentemente, errónea, ineficaz en muchos aspectos, la hemos buscado a través de la tecnología y hemos creado, es la época, ¿no?
Sí.
De las herramientas para las grandes conexiones que no lo son. Al final son un espejismo, ¿no?
Total.
Pero bueno, como que hemos ido por esa senda y le hemos dado el visto bueno a estas cosas. Probablemente por ese ansia que tú dices, ¿no? Esa,
sí,
necesidad de conectar que tenemos, ¿no?
Sí, y eso nos motiva, nos mueve a crear relaciones. Realmente las mayores heridas que podemos tener es la falta de conexión que hemos tenido en la familia cuando hemos ido creciendo. Y entonces siempre la vamos buscando.
Hemos abandonado un poco el clan, la tribu, ¿no?
Sí.
La manera en la que antes se educaba en comunidad, y esa comunidad podía ser hasta la propia calle o el propio barrio donde estaba,
claro,
¿no?
Claro.
O de una forma mucho más gráfica, obviamente la familia, los tíos, las abuelas, todos juntos un poco ahí conviviendo.
Sí.
Eso lo hemos ido perdiendo.
Sí.
Se ha ido instalando un modelo pues individualista,
muy individualista,
competitivo, ¿no?
Y, sí.
Y que ha, digamos, parcelado, ¿no?
Sí.
Las relaciones, compartimentado mucho, ¿no?
Mucho. Mm. Vale. Entonces, también yo lo que veo es que en este momento la conexión con los hijos o con la pareja o con incluso con los compañeros de trabajo es todo como muy en la superficie o muy a lo práctico, y entonces escuchar de verdad las necesidades, las mías, las del otro, nos cuesta mucho. Porque a veces no tenemos ni un instante para mirarlas.
Claro, vivimos en lo efímero, en la rapidez, ¿no? Venga,
sí.
El siguiente estímulo, vamos,
sí.
Vamos. Ve hablando mientras yo hago otra cosa, ¿no?
Sí.
Y te estoy medio escuchando, ¿no?
Claro.
Fíjate que hemos llegado, a mí esto me parece de verdad, yo desgraciadamente uso esa herramienta también, pero hemos llegado a escuchar los mensajes a velocidad media o a dos velocidades, ¿no?
Sí.
Entonces, de verdad, o sea, que reconozco que soy pecador en esto, pero me parece tremendo, ¿no? Que,
sí.
Que, y si pudiésemos darle un botón a la persona para que nos hable más deprisa o nos haga un resumen, lo haríamos, ¿no?
Sí.
Y al final, ¿para qué? ¿Para qué ese tiempo que se supone que estamos ganando? Para,
claro, porque
para no usarlo,
para nada.
Para perderlo, ¿no? Es como un grifo abierto constantemente, ¿no?
Sí, sí, para mí eso, al final, por decirlo de una manera metafórica, son como hemorragias de energía, porque no estamos conectados con la persona a corazón. No le estamos mirando a los ojos y estamos viendo todo lo que nos está transmitiendo y estando muy atentos de qué está pasando en esa comunicación y en esa interacción. Entonces, esa rapidez, para mí esto que llaman los niños hiperactivos, uh-huh, realmente no creo que haya, puede ser que sí que haya alguna persona, uh-huh, que tenga hiperactividad. En realidad es falta de atención, pero no falta de atención en el sentido que nos lo dicen, uh-huh, sino esa falta de presencia.
De estar ahí.
Claro, presencia. Esa presencia donde eso es muy poderoso, esa presencia es muy poderosa, igual ni siquiera hay una palabra, pero es una presencia, un estoy, te acompaño, eres importante para mí, todo eso en este momento es como que tiene menos valor. Sí sé que, porque me muevo también en estos ámbitos, que hay muchas personas que ya se están dando cuenta de la importancia y lo están poniendo en su vida diaria. Vale.
Me estás haciendo pensar en lo ausente que estamos habitualmente, ¿no?
Sí.
Muy ausente.
Total.
Ya se ha convertido en algo muy normal, ya nadie le escandaliza que la pandilla esté reunida en una plaza y cada uno esté con su móvil y no estén hablando entre ellos. O peor aún, que puedan estar hablándose por WhatsApp cuando están a un metro de distancia, ¿verdad?
Me impacta.
Esto, o sea, sí. lo estamos normalizando, desgraciadamente, a fuerza de que
sí.
nos acostumbramos, ¿no? A ver las cosas, pues si son rutinarias, ¿no?
Sí.
Pero claro, es una anomalía, ¿no?
Sí.
Y se da cada vez más.
Y se da cada
es
vez
lo normal,
más.
Creo yo, casi,
sí.
¿no?
Sí.
Esa situación, entonces, claro, eso es falta de presencia, eso es falta de estar ahí, ¿no?
Sí. Sí, es como
una forma muy gráfica además esta, ¿no?
Yo lo que me da la sensación, nosotros desde nuestras generaciones anteriores,
desde nuestros 30 años, ¿no?
La forma de evitar o la forma de negar era como más meterte para adentro. Mm. O sea, era como me guardo las cosas o
me encierro,
sí,
¿no?
Sí, me encierro o hago como que no está pasando.
Vale.
Vale. Y esto es como algo muy como gráfico y visual de lo que nosotros hacíamos, solo que lo están haciendo ahora, claro, delante de nosotros. O sea, es como estoy evitando realmente lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando para...
Me estoy como dopando o me estoy como anestesiando, ¿no?
Sí.
A través de, en este caso, hablamos un poco en sí. Este contexto de pantallas, de este tipo de tecnología,
sí,
¿no?
Sí.
Fíjate que venimos de una época, tú y yo, y seguro que algún que otro oyente, donde todavía eran muy potentes los ecos de ese cambio de la era de Acuario, que llegaba a la era de Acuario y que había un cambio de conciencia, de salto de dimensión. Había cosas que yo, por una cuestión de edad o de ignorancia, pues no terminaba de comprender muy bien. Es decir, ¿en qué iba a consistir ese salto? ¿Cómo lo íbamos a notar? ¿Qué demonios era eso de la cuarta dimensión? ¿Sabes? No entendía ni las otras tres y me hablaban de una cuarta, ¿no? Pero claro, hoy en día tú dices, es que tengo la sensación de que o nos equivocamos cuando dimos el salto o no lo hemos dado porque hemos ido un poco a peor. Tengo la impresión que tenemos más información, más herramientas. Es maravilloso, ¿no? Cosas como las que tú planteas y de las que has venido a hablar esta noche. Ese retiro, esa convivencia que vas a propiciar a finales de este mes de septiembre. Pero en una visión general, que es injusta, pero una visión general... Sí. Es desalentadora, el mundo parece más perdido que nunca, más necesario de un salto, pero literal, o sea...
Claro, yo desde mi percepción, o sea, creo que nos hemos polarizado muchísimo, o sea, es como... parece que la humanidad necesita como una polarización de lo que es destructivo, es mucho más destructivo, y lo que es constructivo se ve... que es mucho más constructivo. Y luego yo lo que observo, y esto es todo mi percepción, es como una cantidad muy grande de personas que están como en una nada, en un ni estoy en la parte totalmente constructiva. Y entonces es como, por eso creo que estamos... sintiendo eso, porque hay como un vacío de poder de elección. Nos hemos creído que no tenemos elección. Todo el mundo habla de poder. Todo el mundo habla de poder. Y nuestro verdadero poder es el poder de elegir. Es lo único que nadie nos puede quitar.
Nos pueden privar,
o sea,
¿no?
Viktor Frankl es brutal. Vale, cuando vive su experiencia y está hablando de que pueden hacerle con su cuerpo lo que quieran, pero, y sin embargo él en su interior sabe quién es y está tomando la elección de seguir siendo quien es, independientemente de lo que suceda en el exterior. Y eso es algo que nosotros podemos hacer, y toda esta maraña de información contradictoria, abusiva y manipuladora, todo eso lo que está haciendo es que haya muchas personas que hayan olvidado que tienen ese poder de elección y que el amor es un poder maravilloso, pero si no elijo usarlo, no me sirve para nada.
Claro.
Entonces, yo creo que por eso estamos en ese punto en el que hay esa, ¿sabes?, esa dualidad tan extrema. Y al mismo tiempo tenemos muchas personas que están todavía buscando cómo conectarse a ese poder de elección.
Bueno, tú vas a dar algunas ideas, ¿no? Y no solo darlas, sino vivenciarlas, ¿no? Ahora que se usa mucho la expresión esa de experiencias inmersivas, no hay nada más inmersivo que una convivencia, ¿no? Es decir,
sí.
Y vas a promover para finales de este mes... este mes de septiembre, pues en un lugar además muy especial,
sí.
Pues algo que has dado en llamar genética del comportamiento, ¿no?
Sí.
Y además utilizas otra expresión que me encanta, que es mapa del alma en el cuerpo.
Sí.
Fíjate.
Sí.
Ver el alma, leer el alma, ¿no? Con todo lo que eso representa,
sí.
A través del cuerpo. Bueno, explícame, ¿qué va a pasar y dónde va a ser? Y bueno, vamos con la fecha, vamos anotando la fecha.
Vale.
Finales de este mes de septiembre.
De este,
¿no?,
mes es 26, que es viernes, 26, 27 y 28 de septiembre.
¿Y el lugar es?
El lugar es en Sol y Luna Retreat, que está en el Puerto de la Cruz.
Bueno, a los que sean de la vieja escuela, recuerden ustedes esa librería pionera y emblemática que fue Soluciones, en Puerto de la Cruz, en la calle Nieves Ravelo, a poca distancia de la Plaza del Charco, y bueno, pues con Carlos y Mica allí donde estés, pues te estamos mandando un fuerte abrazo. Pues timonearon un montón de cosas, un montón de actividades. Ya la gente no recuerda, tiene poca memoria, o algunos son de una generación más próxima y no lo saben, pero gracias a ellos, cooperando, pues salieron adelante esas fiestas de San Juan en Puerto de la Cruz, que después ya se han convertido en algo más festivo que mágico, ¿no? Con esas hogueras en Playa Jardín, bueno, otras muchas cosas. Bueno, total, que la derivada de todo eso es este retiro. Sol y Luna, ese lugar.
Sí, una casa antigua de estas.
Acondicionada, además, sí, por Carlos, que siempre ha sido un manita. Sí, alguien a quien se le ha dado muy bien manejar, ¿no? La materia prima. Todo. Y lo ha convertido en un punto de encuentro, un punto donde la gente, bueno, pues para todo lo que tiene que ver con la vida sana, con la búsqueda espiritual, las prácticas contemplativas.
Sí, bueno, un montón de actividades.
Con muy buena energía, ¿verdad que sí? Sí, bueno, sí. Y allí ese es un lugar ideal, porque en este retiro que propones está todo, alojamiento, comer.
Tenemos un cocinero excepcional va. Sí, sí.
Mira que muchos entramos por la comida, ¿sabes?
Sí, pues dicen, tenemos un cocinero excepcional.
Dice, ¿a qué hora comemos, sí, no? Sí, según llegan.
Sí,
¿no?
Que es amigo mío, bueno, él es el dueño del bodegón Matías, pero bueno, aparte de todo eso, él es como una persona que lo da todo y con un cariño, y la comida lleva mucho amor.
Oh, eso te iba a decir, que además de cocinar bien, que es una cuestión muchas veces de pericia y de química, le pone intención.
Hace alquimia con la comida.
Claro, la alquimia, ¿no?
Es brutal.
Sí. Fantástico. Bueno, pues yo creo que ya hemos conseguido atrapar la atención de algunos oyentes adicionales a través de este lado. Y hablemos del retiro, es decir, bajo genética del comportamiento, ¿qué podemos encontrar?
Vale, pues la idea es poder ver ese mapa del alma en el cuerpo, que yo creo que está como muy presente, y nos hemos desconectado también del cuerpo. Entonces casi. Son como 3 días. De hecho, hay te operas, quitas de...
A ver, Ángeles, conectando con lo que estamos hablando desde el principio, es que nos usamos filtros. Filtros en las fotos. ¿Qué nos hacemos? Pero qué disparate.
Total.
Dios mío, si después en la vida real, en el tú a tú, pues somos como somos.
Claro,
¿no?
Claro. Total.
Nos hacemos filtros.
Total.
A mí esto también me sorprende, porque yo, siempre he asistido al retoque fotográfico, pues en el mundo de la publicidad, pues la televisión, el cine, en fin, en ciertos contextos donde querías vender un producto y el modelo tenían que aparentar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es que esto ya se ha convertido en el espejismo es ya colectivo, ¿no?
Sí.
Y entonces tú invitas a sin filtros.
Sin filtros.
Sin filtros.
Nada de filtros. De hecho, la idea es nada de maquillaje.
Uh-huh. También.
Nada de maquillaje. Vale. Es como con la cara lavada totalmente. Y con la predisposición a mirarnos. Uh-huh. Más allá de cualquier juicio, de cualquier filtro, como tú dices, pero claro, filtro de creencias, esto es así, esto es asá. Hay muchos juicios acerca de determinadas formas de la nariz, o determinadas formas de la boca, de las orejas, la estructura de la cara.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Hay un montón de juicios que tenemos acerca de eso, y ahí hay un mapa extraordinario para comprender cómo pensamos, sentimos, nos expresamos, la necesidad de movimiento que tenemos, cómo de sensibles somos al entorno, de todo tipo, ruidos, olores, cómo nos vamos transformando incluso para poder sobrevivir a nuestro entorno y poder hacer un poco de camaleón para poder encajar algo. O sea, es brutal. Entonces, conocer un mapa tan a mano, porque es nuestra cara, nuestra estructura física, que hemos considerado como poco espiritual, y para mí es donde reside nuestra alma y nuestro espíritu. O sea, me da igual en quién creamos, vamos a decirlo sencillo, Dios se equivocó con nosotros, o sea, hizo algo que está claro, equivocado, es un error.
Nos podía haber metido una botella, ¿no?
Entonces,
de verdad, pero
el cuerpo es el impedimento para poder llegar a esa conexión con lo que somos, y yo lo creo todo al revés. Yo creo que estamos en un planeta físico maravilloso y vamos, algo increíble, y que tan maravilloso e increíble es nuestro cuerpo, nuestra forma, todo.
O sea, en la estructura del cuerpo podemos observar, o sea, antes hablábamos de la quimio-cirugía como una forma de testar, de que nos dé respuesta, pero con un procedimiento o una mecánica concreta,
sí.
Pero también vas más allá de eso, no es eso solo, ¿no?
Claro. Porque
observando formas...
Total, cuando tenemos un conflicto, ¿vale? Si podemos, en lugar de seguir metiéndonos en ese conflicto y empezar en una lucha de poder, podemos hacer un parón y observar a la otra persona desde dónde está mostrando lo que nos está mostrando, le podemos dar un giro total a ese conflicto.
A ese conflicto.
Porque los conflictos van a estar en nuestra vida. De hecho, yo creo que los conflictos nos ayudan a conocernos si realmente los utilizamos de una manera
constructiva.
A los
estoicos les gustaban los conflictos porque
claro.
les permitía ejercitar aquellas cosas que ya, aquellas
claro.
enseñanzas y aquellas virtudes
claro.
que ya habían...
Es que el conflicto es necesario de alguna manera. Otra cosa es la violencia. La violencia
eso,
es otra cosa.
Es otro
ahora,
lenguaje.
El conflicto. Ahora, ¿cómo yo muevo un conflicto cuando veo que hay que yo estoy queriendo algo, que quiero un resultado ya, y la otra persona veo que está entrando en unos niveles de estrés grandísimos, y simplemente con mirar a su frente o mirar a sus párpados, yo puedo darme cuenta de que a lo mejor necesita 10 segundos más, o 5 minutos más, o según lo que sea, necesita un día. Y si yo puedo mantenerme y dejar el espacio, ¿vale? Porque es algo que lo puedo hacer. Eso es respeto, eso es como presencia también para mí y tener en cuenta las necesidades de la otra persona. Porque yo sé las mías, las puedo mostrar y al mismo tiempo respetar al otro. Se trata de poder, para mí, se trata de poder mostrar lo que yo necesito honestamente y recoger lo que el otro necesita también honestamente y saber dónde nos podemos llegar a encontrar. Y eso lo hacemos poco.
La idea es que en estos 3 días se haga mucho, ¿no?
Sí, se haga montón.
Se haga montón.
Jugando, ¿quién? Además.
Sí, además he visto que el juego tiene un papel protagonista, que sea divertido, ¿no?
Muy divertido.
Es decir, a ver, los dramas también son importantes,
sí,
nos ayudan también, ¿no? Pero,
sí.
Pero lo divertido... O sea,
claro.
Si podemos elegir...
Convertir un drama en algo divertido...
En algo divertido.
A ver, voy a decir una cosa un poco así, pero
no,
bueno,
no,
es como convertir la caca en abono, o sea, es eso.
Claro,
sacar
lo mejor.
Claro.
Sacarle lo mejor, claro, un sentido práctico, ¿no?
Claro, entonces, porque sé desde dónde estoy conectando con el drama, y es la falta de escucha, es la falta de comprensión de lo que me pasa. Muchas veces nosotros tenemos como un entrenamiento para hacer las cosas de una manera, desde lo mental o desde lo intelectual o desde técnicas o todo eso. Cuando estamos estresados, todo eso se va.
Claro.
O sea,
nos
sale
bloqueamos.
Lo que hay ahí dentro y sale muy desordenado muchas veces. Entonces, nos falta la comprensión de dónde salen ese tipo de lecciones que estamos haciendo. Ay, si yo tengo todo esta... Yo ya sé... Y luego de repente todo desaparece.
Te bloquea y sale otra historia totalmente
total.
Diferente.
Entonces, comprender de dónde salen esas elecciones, eso me da como un espacio para pararme antes de, ¿vale? Y ni dañarme a mí ni dañar al otro.
Inteligencia emocional pura y dura, ¿no?
Pura y dura.
Pura y dura, ¿no?
Desde un lugar muy práctico, porque es que te estoy mirando, de repente algo me... Y te miro y digo, ah, mira, sale de ahí, espérate. Y vamos a conectar con eso.
Las neuronas espejo a tope van a estar.
A tope.
¿Verdad que sí?
A tope. A disfrutar y a ver cómo las diferencias nos meten en un punto de curiosidad. A mí me encanta la curiosidad, ¿vale? Desde el punto de vista de, ay, vamos, ay, ¿qué hay ahí? Oh, oh, y mira cómo lo hace, cómo lo hace. ¿Cómo lo hace diferente a mí y le funciona?
Le funciona, sí, sí.
Qué guay es eso.
Yo estoy enfermo de curiosidad, siempre lo digo. Esto es, y no me quiero curar tampoco.
No, yo tampoco.
Yo no, yo quiero seguir siendo siempre así. Bueno, reconduzcamos a la gente hasta sol y luna y esos 3 días. Esta conversación también sirve de reencuentro, seguramente, de una parte de nuestra audiencia contigo. Ah, bueno, no sabía nada de ella, fíjate, sigue estando ahí, porque llevas unos años sin dar formación.
Sí, desde el 2020.
Y ahora, incluso tú misma te has reinventado en la medida en la que la formación convencional que venías dando se transmuta,
sí,
en esta convivencia, en estos retiros, sí, intensivos, porque son tres días. Donde van a estar ahí, bueno, con algunos descansos, evidentemente.
Sí, hacemos descansos porque los necesitamos para poder procesar toda la información y bueno, pues también darnos permiso, sí, para hacerlo suave. Y bueno, pues en esos 3 días lo que vamos a hacer es movernos desde esa curiosidad, donde vamos a encontrar el mapa de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras. Es un mapa, conocer ese mapa, ver el mapa del otro y hacerlo muy práctico. O sea, a mí me gusta mucho que se haga práctico, que sea real, que no se quede en una teoría que después nos vamos y nos hemos olvidado.
Claro, algo pasivo donde te están escuchando y va, está bien el conocimiento, claro, pero la experiencia, ¿no?
Claro, cuando hemos hecho esto como taller, por ejemplo, que son también estos 3 días de retiro, los he hecho como taller, era muy divertido cuando salíamos todos a comer y todo el mundo mirando al camarero, al que te servía, claro, al que te pasabas por la calle, a entender el comportamiento del otro desde ese lugar.
Claro.
Y es como muy bonito porque ya no estás en el juicio, ya no estás en la estética, ya no estás en nada de eso, estás en la curiosidad de saber desde dónde se está conectando esa persona contigo, desde dónde quiere conectarse contigo. Y era curiosísimo, ¿no? La forma en la que te trataba el camarero o la camarera, y empezábamos a moverlo todo.
Mira,
y era muy
gente,
divertido.
¿Y a qué tipo de personas o en qué tipo de situaciones un retiro de estos puede, como el que tú planteas, como esta genética del comportamiento, el mapa del alma en el cuerpo, le puede resonar, le puede resultar práctico, útil, dar respuestas o por lo menos avanzar algunas de ellas?
Vale, si tenemos relaciones en nuestra vida,
sí,
esa, vale, es la primera.
Esa es la primera condición de relaciones.
Esa es cualquier tipo de relación, no es una relación de pareja. Relaciones padres, hijos, hermanos,
laborales,
amigos, laborales, lo que sea. Tenemos relaciones, eso es una píldora,
claro,
de práctica para poder manejarlo todo. Muchas veces tenemos muchos conflictos y ni siquiera sabemos de dónde sale ese conflicto. Y al final se convierte en un absurdo, porque es un conflicto que no tiene salida. Entonces, poder darle salida a los conflictos, poder hacer algo constructivo con eso y sobre todo tener una herramienta de autoconocimiento donde yo me miro al espejo y ya estoy sabiendo de dónde está saliendo eso conmigo, y con los otros es también para mí pues algo imprescindible. A mí eso me dio una comprensión, y no sé si puedo contar una anécdota.
Por favor.
Mira, el padre de mis hijos, yo decía, pero yo no entiendo nada, yo no entiendo nada. Cuando yo conecté con todo esto, fue cuando dije, madre mía, lo hubiera sabido años antes. Y yo iba a trabajar también al sur, iba a Las Galletas, y bueno, pues íbamos juntos, él trabajaba, tal, íbamos en el coche juntos, entonces camino para allá, y cuando me recogía por la tarde, noche, me preguntaba, ¿qué tal el día? Y yo le decía, bien. Eran las dos únicas palabras que yo podía decir.
¿Qué se podía dar?
Porque empezaba él a hablar, 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 y cuando íbamos por las calletillas me decía, oye, tú no has dicho ni media palabra. Digo, ¿y cuándo he podido meter una palabra?
No has dejado, no hubo.
Claro, o sea, cuando yo me di cuenta que su labio superior era grueso, y para poder entenderse e incluso tomar decisiones y discernir necesitaba hablar, y contar todo lo que le había pasado, dejé de tomármelo personal.
Claro, fue su, era su manera. Su,
era su manera, claro. Antes de saber eso, yo me lo tomaba muy personal.
Claro, como que no le importaba, ¿no? Como que claro, el centro del universo eres tú y yo, bueno, claro. Por cortesía me dices que dar el día, ¿no?
Exacto. Claro. Entonces, ese tipo de cosas pues, pueden ayudarnos un montón.
Hombre.
Y a crear un espacio, o sea, a decir, a ver, ya creo que me toca, o claro, algo sí, así, sí, ¿no? Sí. Y hacerlo desde el humor.
Por Weimar, me toca por Weimar.
Claro, ¿no? Un poquito antes, antes de llegar a casa. Vale, entonces, ese tipo de cosas que aparentemente son tan sencillas puede generar un montón de resentimiento y agriar nuestras relaciones un montón.
Claro, se enquistan, ¿no?
Sí. Mm. Sí.
Bueno, pues veo que este retiro le puede venir bien a padres que están intentando comprender, convivir con la adolescencia de sus hijos.
Maravilloso eso.
A personas que están en el trabajo insatisfechos porque no consiguen lo que creen que lo que creen y probablemente merecen, o lo han conseguido y también siguen insatisfechos.
Sí.
Pues aquellos que no logran aguarecer una relación sentimental más allá de uno, dos meses, un año.
Sí.
O sea, veo que hay muchas situaciones,
sí.
Los que lo tienen todo y sin embargo dice, bueno, lo tengo todo y tengo la sensación de que me falta algo que no es nada de esto.
Sí.
Veo también que por ahí puede haber gente que...
También.
Y también a los que estamos conectados excesivamente a la tecnología,
sí.
Y nos estamos aislando de lo humano, ¿no?
Sí, pretendo proponer...
Un apagón digital,
sí,
un detox,
sí,
también.
Sí.
Bueno, eso sería maravilloso,
sí,
¿no?
Lo pretendo, ¿vale? Porque creo que sería estupendo.
El detox digital es algo que todo el mundo debería de hacer,
sí.
Al menos una vez a la semana.
Sí.
Sobre todo por los niveles cada vez mayores, sí, de uso y consumo que hacemos de ello. Y si lo logras incorporar, me parece fantástico, porque es otro más, otra herramienta más, otra vivencia más.
Es como esa
más,
cápsula,
¿no?
Donde estoy conmigo.
Imagínate imagínate lo que puede ser descubrir que puedes vivir sin recibir la última alerta de una oferta de una tienda online, o el último chisme relativo a la cantante o cantante que sigue, o el vídeo viral del momento,
sí, total.
Una tontería que no...
Claro.
¿Verdad? O sea,
sí,
descubrir
sí.
Que se puede vivir sin eso y sin eso. Ver cuántos likes han puesto en algo.
Totalmente.
Yo creo que eso ya por eso solo merece la pena.
Sí. Yo lo propongo.
Sí.
Luego
no, otra cosa
vamos a ver qué pasa.
Claro,
vamos a ver qué pasa.
Va en la actitud.
Creo que
uno.
Sí, que sería como darte permiso para crear un espacio de autocuidado. Mm. Y eso es autorresponsabilidad. Y para mí la libertad al final es autorresponsabilidad.
Claro, obviamente.
Entonces,
obligar no podemos. Obligar.
Claro, o sea, sacar mi parte indomable supone que dejo de escuchar esas voces que tratan de llevarme a un lugar concreto, en cualquier sentido. Y creo que es como algo vital en este momento, porque hay un exceso, o sea, yo creo que es un exceso de información de todo tipo y que te van como induciendo a moverte en campos que están fuera de lo que es natural.
De lo que es natural.
Sí.
Bueno, pues te pueden buscar a través de una página web fantástica, ¿verdad?
Ah, sí,
donde
sí.
Está además toda la información de este retiro y de todo lo que haces. Hay un número de teléfono que es el 607-967-232, 607-967-232, perfil en Instagram. Pero
sí.
¿La web cómo es?
La web es www.angelesmartinezjimeno.com.
Ahí no hay confusión.
Nah, ese
nombre,
Félix, que es un artista.
Nombre y apellido, 12 más 1 además de esa empresa.
12 más 1,
increíble,
sí.
Los diseños, súper creativos, súper eficientes.
Sí,
si necesitan una web, si necesitan gestión de perfiles sociales,
sí.
De verdad, porque ustedes no pueden llevarlo, sobre todo en el ámbito más profesional, 12 más 1 es
Sí, y
una
Paula Saavedra
solución
también, que me ayuda
que te
mucho con
encarga,
el
que está en
tema,
la parte
sí, de los
de las
textos
redes
y
y los
todo.
textos y
Sí,
todo esto.
todo eso es muy bonito, sí.
Bueno,
Un
pues,
equipo fantástico.
bueno, pues como tú, o sea, es que no podía ser menos. 607-967-232. Ángeles, gracias por este reencuentro.
Wow,
Y el
encantada.
26, 27 y 28, pues toda la gente que ha conectado en este momento, que estoy seguro que hay gente que ha conectado, pues puede vivenciarlo
Sí,
de una forma.
es una oportunidad para mí. Sí.
Sol y Luna, Puerto de la Cruz, 26, 27 y 28. Previamente, información a través de las redes, de Instagram, de ese teléfono 607-967-232, o en la web, donde están todas las respuestas, las preguntas que uno se puede hacer, esto va conmigo, no va conmigo, todo está ahí también.
Sí, sí, sí,
Que me ha
sí,
encantado cómo
sí.
está contado ahí todo.
Claro, es que yo creo que la información, tal como se mueve, creo que, ¿sabes? Esa claridad y
Claridad,
honestidad,
claridad y honestidad.
esto es lo que hay, si resuena conmigo, pues me
Bien, y si
lanzo, y
no,
si no resuena conmigo,
a
pues
otra
paso
cosa,
página y ya
a
está.
otra cosa.
Yo creo que sí, que esa parte, como esa claridad me gusta, sí.
Ángeles, que vaya todo muy bien,
Oh,
¿vale?
gracias
Hasta pronto.
igualmente.
Venga,
Vale,
un abrazo.
un abrazo, gracias.